capítulo 4, y vamos a ver los versículos del 1 al 8. Dice el libro de Eclesiastés: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí que las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, al que aún no ha nacido, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin su sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. Ni sus ojos se sacian de las riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Si nos fijamos en estos 8 versos que hemos leído, hay una palabra que se repite varias veces. ¿Sabéis cuál es? Vanidad es en general en el libro de Eclesiastés. Habla mucho sobre la vanidad. Pero aquí en estos 8 versículos hay una palabra que se repite varias veces y no tiene que ver con vanidad, porque vanidad creo que solo, no sé cuántas veces lo dice, pero donde yo quiero pararme es en la palabra trabajo o trabajar o sinónimo, ¿eh? Y quiero ahora que vayamos al Evangelio según San Juan y quiero que tengan en mente esta palabra, trabajo, y todo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿eh? Evangelio según San Juan, capítulo 6 y versículo 27. Dice el Señor: trabajad. Es decir, no da opción aquí Jesús. Está diciendo que hay que trabajar, ¿eh? Lo está diciendo en imperativo. Trabajad. ¿Por qué? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajar por la comida, no trabajar por la comida, perdón, que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios Padre. Nos preocupamos, o se preocupa la sociedad hoy en día, por el trabajo. Las encuestas que hay, y yo escucho muchas veces la radio, y ¿cuál es lo que más preocupa al ciudadano español? La primero, el paro. Ahora está cambiando el baremo. Ya preocupa tanto el paro como el terrorismo, ¿eh? Porque cada vez está la cosa más complicada. Hace poco en los Estados Unidos, en una iglesia bautista, estaban en el culto y entró un chico y arrasó y no sé a cuántas personas mató. Hoy escuchamos el mayor atentado en Egipto, 200 y no sé cuántos muertos y casi 100 heridos. Entonces, preocupa a la sociedad el paro, ¿verdad? Y es Jesús está diciendo, trabajad, pero trabajad no con la mirada puesta solamente en lo que podemos recibir, que es lícito. El que trabaja tiene que recibir su salario, ¿verdad? ¿Eh? Todo obrero es digno de su salario. Entonces, el que trabaja tiene que recibir su salario. Lo que está diciendo aquí Jesús es que nosotros no debemos de tener nuestra prioridad en el trabajo humano, en el trabajo de ahora, sino en el trabajo que podemos poner para Dios, porque eso es lo que va a permanecer para toda la eternidad. Dice Mateo capítulo 6, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones entran y roban y hurtan. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso a mí me llena de, como dice la palabra que la tiene el rey, o el don Juan Carlos, me llena de satisfacción. Y es verdad, saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y si nuestra prioridad está hacer las cosas no para que nos vean los hombres o los hermanos o quien sea, sino para que nuestra prioridad sea trabajar para Dios. Y dice la palabra que ese trabajo que hacemos para Dios no cae en saco roto. Al fin y al cabo, nuestro trabajo que hacemos cada día, tenemos nuestro salario, tenemos nuestra nómina y todo eso, y está bien, es necesario para vivir, pero al fin y al cabo, cuando tengamos que irnos con el Señor, todo se va a quedar aquí. Así que lo que yo quiero enfocar en esta tarde el mensaje es trabajar para Dios, porque el trabajo para Dios no va a caer en saco roto, no va a ser en vano. Hebreos capítulo 6, versículo 10, vamos a leerlo. Porque Dios, dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dice, habiendo servido, ¿a quién? A los santos, y aún sirviéndoles hoy. Es decir, está hablando de un pasado y está hablando de un presente. Los santos no son aquellos que nos enseñaron que están en la iglesia, algunas imágenes de San Pedro, San Pablo, San Nicolás, San Este. Ese no son los santos que habla aquí. Cuando está hablando de los santos, el escritor de Hebreos está hablando de los creyentes. Santo es, el significado de santo es apartado. Y todos aquellos que hemos recibido al Señor, de alguna manera, aunque estamos en el mundo, dice, no somos del mundo, y tenemos que estar apartados y no contaminarnos, perdón, con las cosas del mundo. Entonces, dice que estos que están sirviendo o sirvieron a los santos y aún los sirven aún. Es decir, nosotros estamos para servir, para trabajar en la mies. La palabra de Dios nos dice que la mies es mucha. Y los obreros, roguemos al Padre que envíe obreros a su mies. Y uno puede pensar que los que trabajan para el Señor son aquellos que tienen un cargo, una responsabilidad. Pero la Biblia no está hablando de eso. La Biblia está hablando de todo creyente, todo santo. Es decir, nosotros tenemos que ganarnos a la gente para Cristo, tratar de discipularlos, porque es la gran comisión, hacer discípulos, y que esas personas que una vez sean discípulos puedan ellos, a su vez, ser discipuladores. Que ellos puedan tocar a otras personas y que ellos puedan también discipular. Esto es una cadena. La cosa no empieza y acaba en los líderes o en los responsables de las congregaciones. Esto es una labor y un trabajo de todos los creyentes, de todos los santos. Y usted es santo. Y cuando digo santo, no digo que usted no tenga y no comete errores igual que yo. Pero la labor de todos los santos es trabajar para el Señor en la mies. Amén. A veces trabajamos y el enemigo y las circunstancias traen a nuestro corazón y a nuestra mente la duda. Y eso pasó con grandes hombres de Dios que aparecen en la Biblia. Incluso pasó con nuestro Señor Jesucristo, que llegó a pensar en algún momento que el trabajo que estaba haciendo era en vano, Y vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4. Porque eso pasa y seguirá pasando. Gálatas capítulo 4, versículo 11. Dice Pablo, me temo de vosotros, al ver la reacción de los gálatas, dice Pablo, que haya trabajado ¿en qué? En vano con vosotros. Pero la palabra de Dios dice que no trabajamos en vano, que todo va a tener su fruto, aunque no lo veamos. Pero cualquier persona, cualquier creyente, y estamos hablando de un hombre con una talla como el apóstol Pablo, que llegó un momento en que dijo, tenía dudas de que lo que estaba haciendo, el trabajo que estaba realizando entre los gálatas, que fuera en vano, que no llevara fruto. Así que el apóstol Pablo, siendo un apóstol y siendo un hombre de Dios con todos los dones del Espíritu, llegó un momento en que él dudaba del trabajo que estaba realizando, que si era en vano. Y a eso nos puede pasar a nosotros. Y los que hemos trabajado con personas con adicciones, tratando de ayudarles o llevándolos a un centro para que se curen o lo que sea, hemos muchas veces pues quedado desilusionados, ¿o no? Poner todo el empeño en poder ayudar a una persona y parece que va tirando, que va tirando, que va tirando, y de repente se viene abajo. Y uno puede pensar, bueno, he estado perdiendo el tiempo con esta persona. He trabajado en vano, porque al final, fíjate cómo está. Y eso es lo que nos puede venir a nosotros cuando estamos trabajando en la obra del Señor. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado muchas veces, que he pensado, no sé si vale la pena seguir haciendo esto o trabajando en esto o esforzándome en aquello. No sé si tú lo pensaste, yo sí, yo tengo que ser honesto y lo he pensado. Pero la palabra de Dios me dice que todo trabajo que tú hagas para Dios con un corazón sincero y con una expectativa que lleve a Dios por delante, dice que no es en vano. Elías, después de destruir a los falsos profetas, dice que una mujer, Jezabel, lo perseguía y se metió en una cueva y entró en una profunda depresión y pensó, bueno, maté a estos profetas, pero no, al final no valió de nada porque mira, me están buscando para matarme. Y le dice al Señor que le quite la vida porque estaba en una profunda depresión. A veces nosotros hacemos un trabajo para Dios, llevamos tiempo trabajando en una línea para el Señor y resulta que no vemos fruto y podemos hacer como Elías. No valió de pana, no valió la pena que haya matado a tantos profetas, no valió la pena que haya hecho todo lo que hice porque al final, al fin y al cabo, no estoy viendo fruto. Y nos desanimamos y podemos caer en un desánimo que nos puede hundir. El rey David también pasó por ahí. En el Salmo 55, capítulo 6 y 7, vamos a leerlo. Fíjate cómo se encontraba el rey David. Pensó que la unción la estaba perdiendo. Y dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Estaba agobiado. Ciertamente huiría lejos. Moraría aunque fuese en el desierto. ¿Quién nos encontró alguna vez así? ¿Sabes quién nos encuentra así? Quien no pone la mano en el arado. Si no trabajamos para el Señor, pues no vamos a sentirnos frustrados. Pero todo aquel que trabaja para Dios, llega un momento en que puede entrar en una frustración. Y yo no digo que esto sea bueno, ni estoy defendiendo que nos tengamos que sentir así. Ojalá que no. Pero si estos hombres de Dios se sintieron así alguna vez, nos podemos parar a pensar que alguna vez nosotros vamos a podernos sentir así también. El caso es no tirar la toalla. El caso es seguir trabajando para Dios. Muchas personas han trabajado para Dios por años, clamando, orando, llorando, desgastando las rodillas en oración, pidiendo por algo. Y se fueron con el Señor sin ver contestada su oración. Pero aún así, todo el tiempo que estuvieron en esta tierra, estuvieron creyéndole a Dios y siguieron pidiéndole a Dios por ese milagro que estaban pidiendo. Quizás nosotros lo que estamos esperando no lo vean nuestros ojos. Quizás como una planta que tú plantas una semilla, no te des cuenta, pero dentro de la tierra está creciendo y tú, pues si no la cuidas, esa planta no va a surgir por encima de la tierra. Y la vas a dejar que se seque, no la riegas, no la cuidas y se seca y la planta se muere. Pero aunque nosotros no veamos que la planta está surgiendo, si cuidamos la tierra, la regamos, le damos el sol que necesita, esa planta va a salir, va a brotar en algún momento, aunque no la estemos viendo. Así que nosotros si estamos trabajando para Dios, lo importante es saber que Dios va a tener en cuenta nuestro trabajo. Nuestro trabajo en el Señor, hemos leído, no es en vano. El libro de Isaías, Isaías habla de parte de Dios y está hablando del Mesías, está hablando de Jesús. Y mira lo que dice Isaías capítulo 49, versículos 4 y 5. Pero yo dije, por demás que he trabajado, no está hablando del propio Isaías, está hablando del Mesías aquí, está hablando de Jesús. En vano, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Dios y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Dios, y el Dios mío será mi fuerza. Aquí el propio Jesús está, el profeta Isaías, hablando por boca de Dios y está expresando cómo Jesús se puede sentir. Jesús podía sentirse también de alguna manera, ¿cómo se dice? Frustrado. ¿Se podía sentir humanamente frustrado Jesús o no? Cuando él, vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 23, y aquí está diciendo Jesús algo también muy interesante. Capítulo 23, versículo 37. Jesús está lamentando por Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Son palabras del propio Jesús. El deseo de Jesús es que el pueblo, Jerusalén, se juntase y se acercase a él, pero el pueblo no quiso. Jesús se podía sentir frustrado con sus 12 apóstoles. Cuando fue a la cruz, dice que todos huyeron, lo dejaron solo. El apóstol Pedro lo negó. El otro, Judas, lo vendió. Y dice que cuando Jesús murió en la cruz, cada uno volvió a su trabajo, como olvidando ya al Maestro y al Mesías. ¿Se podía sentir mal Jesús humanamente? Pues claro que se podía sentir humanamente mal, pero sabía Jesús de que todo lo que había hecho cuando estuvo en esta tierra, todo llevaba un fruto. Mira, la empresa de Dios, por llamarle de alguna manera, la empresa de Dios la podemos asociar como la iglesia. No hay paro. En la calle hay paro, y mucho. Pero en el pueblo de Dios, en la obra de Dios, no hay paro. ¿Y sabes lo que hay? Aparte de que tú puedes cobrar el paro. Algunos dicen, bueno, ya se me acabó el paro, ahora me queda la ayuda familiar. ¿No oísteis esto muchas veces? Y gloria a Dios, ¿eh? Gloria a Dios por los que pueden cobrar la ayuda familiar cuando se les acaba el paro. Pero en la empresa de Dios, quizás No haya paro, pero sí hay ayuda familiar. Dice el Salmo 34:9, temed a Dios todos sus santos, pues nada falta, dice, nada falta a los que le temen. Aquí no está hablando de que tengamos que vivir en un palacio ni que tengamos que tener una cuenta corriente con muchos miles de euros. Aquí está hablando que nada falta. El Señor prometió comida y vestido. Y creo que aquí podemos dar testimonio todos y cada uno de los que estamos aquí, porque yo no veo a nadie desnudo ni a nadie desnutrido. A nadie desnudo y a nadie desnutrido. Y aquí en España nos estamos quejando mucho, yo creo, perdóneme que lo diga, de vicio. Porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades mucho tiempo. Y ahora, pues no poder ir de vacaciones a un hotel de 4 estrellas cuando antes se iba, pues estamos en crisis. Cuando antes podíamos ir 2 o 3 veces a cenar de restaurante y tomar una mariscada, ahora no se puede, estamos en crisis. Pero cuando nos ponen un programa en la televisión donde hay personas que tienen que caminar 30 y 40 kilómetros, niños, para ir a recoger agua, eso sí es crisis. Al fin y al cabo nosotros hacemos así, ¿ves? Monomando, ¿eh? Ahora ya no se lleva ni el que dar vueltas. Los tenemos aquí en el baño porque son un poco viejos. Pero tú vas a casa, lo haces así, el monomando, surge agua. Le das a un botón así, la vitrocerámica. Abres en verano la comida y la bebida fresquita. ¿Es así o no? Y nosotros a eso le llamamos crisis. Pero crisis es la que está pasando mucha gente y que nosotros no somos conscientes de eso. Así que Dios nos ha prometido darnos todo lo que nos falta. Y Dios lo promete y Dios lo hace. Quizás no haya nóminas en la empresa de Dios. Quizás tú no tengas una nómina a fin de mes, que tengas que ir a cobrar un dinero. Pero dice la palabra que tenemos un galardón y una recompensa que vale más que cualquier nómina. Lucas capítulo 6, versículo 35. Dice, amad a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Dios es bondadoso hasta con la gente mala y desagradecida, está diciendo la Biblia. Dios aún con la gente mala y desagradecida, como éramos tú y yo, o por lo menos yo, no voy a decir tú, yo que era malo y desagradecido, aún Dios tenía misericordia de mí. Así que tenemos recompensa, no tenemos quizás una recompensa material, que también la tenemos en muchos casos. Hace poco nos ofrendaron un dinero que no contábamos a la iglesia, nos ofrendaron un dinero. Y bueno, Dios sabe cómo vienen las cosas y nosotros pudimos ser bendecidos por personas que ofrendaron un dinero que no les conocemos de nada, que sintió en su corazón de darnos un dinero y nos dio un dinero a la iglesia y ya está. Así que Dios aún en lo material provee y da. Amén. No hay nóminas, pero sí recompensa con lo que el trabajo que estemos haciendo para Dios. No hay contratos temporales en la empresa de Dios. Hay contratos perpetuos. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo. Lo que Dios hace es para siempre. Así que ahora que se llevan los contratos basura, ¿verdad? Que escuchamos esto. Un contrato de un mes, al mes lo echan, cogen a otro, o si no, para no hacerlo fijo, están bailando dentro de las lagunas legales que hay. Bueno, pues en la empresa de Dios no hay contratos temporales. Si tú quieres, en la empresa de Dios tienes un contrato indefinido, hasta que tú quieras. Dios no va a romper el contrato, Dios no te va a despedir. La empresa te podrá despedir, pero Dios no te va a despedir. Tenemos contratos perpetuos. Quizás no haya mucho descanso y nos podamos sentir cansados, pero dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que No quiere decir de que el que trabaje para Dios no se canse, que no se le blanquee el pelo, que no sufra, que no pase por momentos de tormenta, de tempestades. Pero hay una palabra que dice que todo lo podemos en Cristo, no en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas muchos de nosotros hubiésemos tirado la toalla ya hace mucho tiempo. Pero en Cristo dice que somos más que vencedores. Cristo es el que nos fortalece. Quizás, como decíamos antes, tengamos que esperar los frutos a largo plazo. Nosotros queremos ver el fruto ya, pero quizás tengamos que esperar a largo plazo y quizás ni podamos verlo, como hemos dicho. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. De aquí se sacaron muchos chistes en cuanto a este versículo. Aquel que ora al Señor le dice, Señor, para ti un euro es como un millón de euros. Sí, dice, pues, y un año... Mil años es como un año, como un día, ¿sí? Pues a ver si me puedes dar un euro. Dice, pues espérate un día. Se sacaron muchos chistes de esto, pero para el Señor, el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Para Él, un día son como mil años y mil años son como un día. Entonces nosotros, la tendencia que tenemos cuando trabajamos es que queremos recibir la recompensa de nuestro trabajo, ya. O el fruto, ya no solo la recompensa, sino el fruto. Como aquel que siembra quiere cuanto antes que salga fruto. Y hoy en día lo que estamos comiendo y lo que tanto como sea de plantas, legumbres y animales, hay piensos que un cochino en nada se hace un rinoceronte. Un pito, de lo que llamamos antes un pollito, se hace una gallina o un pollo en nada, por piensos y comidas que les dan. Los tomates le echan un abono, no sé qué, en un momento están los tomates, cuando antes necesitaba un tiempo para salir. Las lechugas igual. Es decir, la humanidad está buscando la manera de que todo sea rápido, pero para el Señor no funciona así. Por eso digo que a veces estamos esperando recibir el fruto de nuestro trabajo y esperamos y a veces nos desesperamos. Y quizás no vayamos a ver el fruto nosotros. Quizás lleves años orando por una situación, un familiar, y resulta que te vas a marchar de aquí, de este mundo, te vas a ir con el Señor y no has visto tu oración contestada. Pero quizás tu hijo va a poder verla. Quizás tu nieto va a poder verla. El trabajo en el Señor nunca es en vano. Nunca es en vano. Trabajar para Dios requiere fe, confianza, esperanza y contentamiento, porque el contentamiento también es importante. Cuando trabajes para Dios, dice que lo hagas, cuando hagas algo para Dios, hazlo con alegría, igual que aquel que va a dar su ofrenda. Da lo que disponga tu corazón, pero hazlo con alegría. Así que el contentamiento es importante cuando estás trabajando para el Señor. Aunque a veces es difícil. No vamos a decir que todo es una balsa de aceite. A veces es difícil. Hay momentos muy difíciles cuando estamos trabajando para Dios. Pero es necesario que estemos haciendo el trabajo para Dios con un corazón agradecido y contento. Como Pablo y Silas. Estaban en prisión, les habían golpeado con varas, pero ellos, ¿qué hacían? Cantaban alabanzas, cantaban himnos. Y eso es algo sobrenatural. Porque después de recibir una serie de palos y seguramente unos buenos palos, ponerte a cantar pues es lo que menos te apetece, ¿verdad? Así que nuestro corazón tiene que ser un corazón agradecido y contento. No se necesitan reconocimientos humanos ni credenciales. Hay personas que dicen, yo conocí a una persona que decía, es que si yo tuviera una credencial, pues me iba a África a ayudar a las personas necesitadas. Pues tú no necesitas una credencial para eso. Es que yo si tuviera una credencial predicaría a Cristo y tal, pero tú no necesitas una credencial para predicar a Cristo. No necesitas un reconocimiento. Es verdad que en la iglesia se reconoce a obreros o colaboradores o pastores o ancianos, pero es verdad que la misma función que tienen los obreros la puedes tener tú. No necesitas una credencial, no necesitas que alguien te diga, tú vales. No, no. Tú vales porque Dios ya te ha llamado. Y si Dios te ha llamado, Dios te va a capacitar. No es cuestión tuya ni mía. No es cuestión de que vayamos 4 años a un seminario y nos preparemos, amén, que está muy bien. Pero no porque te vayas a un seminario 4 años y te prepares, vas a estar más cualificado. Y entiéndame cuando digo cualificado, para poder hacer la obra del Señor. Hay un problema, y lo voy a decir así, aunque se esté grabando, es igual, no me importa. Hay un problema en asambleas de Dios, que para darle una credencial a una persona tiene que pasar, pues no sé por cuántas asignaturas, Carlos lo sabe, o has estado en el seminario, como es el caso de Martín y Eduardo, que gloria a Dios por ellos, porque están preparándose, y yo no estoy para nada en contra de eso. Pero a veces ahí ponen tantas trabas a un ministerio, a una persona que puede ser un pastor, que no le dejan ejercer su ministerio. Le ponen tantos requisitos, es que usted tiene hermenéutica, tiene esto, 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 esto. No, yo no tengo tanto, no. Yo pues conozco un poco la palabra, me sé defender con la palabra, pero resulta que esa persona tiene un corazón pastoral. Ya lleva tiempo trabajando en la iglesia y pastoreando a las personas. Y por eso digo que Asamblea de Dios comete el error. Ahora hay va a haber en la convención una propuesta que acabo de recibir por correo electrónico de varios pastores que están en contra de que se ponga tan dura la cosa para darle una credencial a un ministro auxiliar o a un pastor. Porque si tú no tienes las asignaturas, te mandan un dossier de 200 preguntas donde no puedes usar la Biblia y donde tienes que contestar las 200 preguntas sin poder usar la Biblia, como fue mi caso. Y yo no sé ni cómo aprobé. Y Félix me decía, si hoy por hoy a muchos de los que llevan años de pastor le mandan un dossier como este, te digo yo que la mayoría suspenden. Y es verdad. Es decir, ¿qué valoramos más? El tener mucho conocimiento, que es bueno tener conocimiento bíblico. Dice la Biblia que no tenemos que ser neófitos. Pero ¿qué tiene más valor? Una persona que ya está ejerciendo un ministerio, que cuida a las ovejas, que tiene un corazón pastoral, que es un obrero ya, y que quizás no tiene la oportunidad de irse a un seminario y cursar todas las asignaturas, 15 o no sé cuántos libros que tiene que hacer, y le vamos a cortar el ministerio por eso. Pero así es como funcionan las cosas. A veces nuestras leyes, nuestras normas, impiden que el trabajo de Dios se desarrolle. Por eso yo estoy en contra, y no me importa aunque lo escuchara el presidente de asambleas, porque ahora somos una federación y cada uno puede actuar como cree y debe. Y yo creo que se están pasando. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Dice la palabra. Si yo amo al que me ama y aborrezco a aquel que no me cae bien, ¿qué mérito tengo? Si eso lo hace todo el mundo. No nos diferencia de las otras personas. Lo que nos diferencia a nosotros es que debemos de amar a aquellos que son nuestros enemigos, que tiene tela. Pero es lo que la Biblia nos demanda. Y para terminar, quería leer algo que me gustó. Dice, en una puesta de sol, un amigo nuestro, está hablando un pastor, iba caminando por una desierta playa mexicana. Mientras andaba, empezó a ver en la distancia que otro hombre se acercaba. A medida que avanzaba, advirtió que era un nativo y que iba inclinándose para recoger algo que luego arrojaba al agua. Una y otra vez arrojaba con fuerza esas cosas al océano. Al aproximarse más, nuestro amigo observó que el hombre estaba recogiendo estrellas de mar, que la marea había dejado en la playa y que una por una volvía a arrojar al agua. Intrigado, el paseante se aproximó al hombre para saludarlo. «Buenas tardes, amigo. Venía preguntándome, ¿qué es eso que hace usted?». Y dice, «Estoy devolviendo estrellas de mar al océano. Ahora la marea está baja y ha dejado sobre la playa todas estas estrellas de mar. Si yo no las devuelvo al mar, se morirán por falta de oxígeno». «Ya entiendo», replicó mi amigo. «Pero sobre esta playa debe de haber miles de estrellas de mar. Son demasiadas. Y lo más probable es que esto esté sucediendo en centenares de playas a lo largo de esta costa. ¿No se da cuenta de que es imposible que lo que usted, que lo que usted puede hacer sea de verdad importante?». El nativo sonrió, se inclinó a recoger otra estrella de mar y mientras la volvía a arrojar al mar contestó, «Para esta sí que es importante». Así que lo que a veces nosotros no le damos importancia, Dios sí le da importancia. Y lo que Jesús dijo, «Tuve hambre y me disteis de comer. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Tuve sed, me disteis de beber». Y le pregunta, «Señor, ¿pero cuándo hicimos eso contigo?». «No, no recordamos». Y dice, «Por cuanto lo hicisteis por uno de estos, lo estáis haciendo también conmigo». Este hombre recogía estrellas de mar y para el otro no tenía importancia porque había miles. Pero cada estrella que él arrojaba al mar le estaba salvando la vida. Quizás para las personas, para el amigo no tenía mucha importancia, pero para ese hombre sí. Era consciente que cada estrella que recogía y la tiraba al océano le estaba salvando la vida. Y podemos cambiar las estrellas por personas, por seres humanos. Amén. Así que no nos cansemos de trabajar para el Señor. No desmayemos. Aunque estemos en momentos que yo no estuve el viernes que compartió Octavio, pero me dijeron que compartió sobre Moisés y Aarón y Ur, ¿no? Que Moisés se le cansaban los brazos y ellos le sostenían y le levantaban los brazos. Así debemos ser unos con otros. Trabajar para el Señor y poder arrimar el hombro para que cuando nuestro hermano esté en un momento difícil, nosotros podamos estar ahí para apoyarle. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar por la ofrenda.